programa. Hablamos en Colombia de lo que está pasando en el Catatumbo, de lo que pasó en el Carmen con la masacre de 9 militares y las heridas de otros 18 cometidas a manos de la guerrilla del ELN. Se ha conocido un comunicado, doña Daniela Morales, en donde reporta el ejército la forma cobarde en la que el ELN atacó a estos uniformados. Los tomó por sorpresa dormidos a las 3 de la madrugada y aprovecha el descuido para asesinarlos.
Ricardo y oyentes, buenas tardes. Pues mire, ha sido el mismo general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, quien ha revelado que no solamente fue el ataque con tatucos a esta tropa que se encontraba prestando seguridad en el oleoducto Caño Limón Coveñas, en la zona del Carmen, esto en el Catatumbo, departamento de Norte de Santander, sino que después de haber sido atacados con estos explosivos, la guerrilla del ELN atacó nuevamente con ráfagas de fusil. Pues bien, también ha dicho el general Giraldo que en medio de este ataque, los mismos soldados intentaron protegerse, pero allí de manera inmediata murieron 9 de ellos, entre esos soldados militares, pues también 2 suboficiales, un cabo segundo y un cabo tercero. El ministro de Defensa, Ricardo, más temprano, Iván Velásquez, ha dicho que no puede haber intenciones de paz en medio de hechos violentos que no solamente atentan contra la fuerza pública, sino también contra a la población civil.
En el Catatumbo, 9 soldados, 9 luchadores por la paz también fueron asesinados. Y con el sentimiento de repudio por este hecho, que muy poco contribuye a la paz, que parece más una contradicción con esos propósitos de paz.
Pues mire, Ricardo, en pocos minutos en BluRadio.com estarán las fotografías que ya hemos logrado obtener de la zona donde se ven justamente las plataformas que están amarradas con cuerdas desde donde fueron lanzados los tatucos para que luego los integrantes de la guerrilla del ELN entraran a la zona y contraatacaran nuevamente a los soldados con ráfagas de fusil. A Ocaña, Norte de Santander, se dirige en este momento el comandante de las fuerzas militares. Más temprano ya había llegado el comandante del ejército, Luis Ospina, para verificar todo esto. Y finalizo contándole, Ricardo, que también viajó una comisión de la Inspección General para poder determinar, sobre todo, cuánto tiempo llevaban los soldados en esta zona.
Daniela, gracias. Estamos viendo a esta hora en nuestra señal de YouTube y en nuestra señal de Facebook el traslado que se hizo desde el Carmen hacia Cúcuta en helicóptero de los cerca de 18 uniformados que resultaron heridos luego de este ataque, de esta emboscada cometida por el ELN. A propósito, vamos a hablar en minutos con el jefe del equipo negociador del gobierno, el presidente Gustavo Petro, Oti Patiño, para saber cuál será el futuro de esas conversaciones. El presidente Petro fue muy duro en un mensaje en Twitter y convocó de urgencia a la mesa de negociaciones el próximo lunes a la Casa de Nariño. Pero hay otra arista de esta ofensiva violenta del ELN que también mantiene inquieto al gobierno, y es la que está afectando de nuevo a la infraestructura petrolera, a los oleoductos del país, el oleoducto Caño Limón Coveñas, que ha sido históricamente uno de los más golpeados por atentados con dinamita del ELN. Vienen presentándose nuevos ataques y hay pronunciamiento, Marcela Peña, buenas tardes, de la ministra de Minas, Irene Vélez, para que se incluya ese tema en la mesa de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla del ELN.
Pues, Ricardo, es que solo para darle a nuestros oyentes una dimensión de lo que está pasando, los ataques al oleoducto Caño Limón Coveña se han incrementado de tal manera que ya Ecopetrol no tiene dónde más guardar gas en el campo de Gibraltar y tuvo que suspender los despachos a 3 departamentos. Le estoy hablando de Norte de Santander, Santander y Antioquia. Así que la ministra de Minas, Irene Vélez, le está pidiendo a la mesa de negociación que este sea un tema de diálogos.
A través del comisionado Danilo Rueda hemos entrado ya a poner esta situación sobre la mesa de diálogo, porque sabemos que no solamente impacta, por supuesto, la producción de los hidrocarburos, tanto de petróleo como de gas, sino que tiene un efecto ambiental y en la salud que tenemos que poder mitigar.
Lo que dicen desde el Ministerio de Minas, Ricardo, es que no ha bastado con hacer reuniones semanales con el Ministerio de Defensa para cuidar la infraestructura petrolera, porque es tan grande que es básicamente imposible poner a un soldado en cada kilómetro de oleoducto en el país. Además, están pronunciándose con mucha contundencia los empresarios del país en contra de lo que pasó. Están llamando no solo héroes de la patria a los soldados que fallecieron en este atentado, sino que además le está exigiendo al gobierno nacional que priorice la seguridad de todos los ciudadanos, incluyendo la seguridad de los miembros de la fuerza pública. Dicho sea de paso, le echan cara al gobierno el incremento no solo en el número de secuestros que se han registrado en Colombia, sino también en el número de masacres que se han perpetrado en el país, y pide pues que se priorice la seguridad en especial de los miembros de la fuerza
pública. Vamos a poner en minutos, incluso podemos ver aquí en YouTube y en Facebook, Lucas y amigos de la producción, y también en nuestras redes sociales, los tatucos improvisados del ELN con los que atacaron a los militares que fueron asesinados. Son, haciendo las cuentas, más de 10 tubos que están colgados sobre la ladera de una colina y desde los cuales se les lanzan los explosivos. Esos tubos con los que lanzan los explosivos impactan el sitio en el que están los militares descansando y luego son dolorosamente rematados con tiros de fusil. Por eso la letalidad del ataque. Ahí estamos viendo cuáles son los tatucos. Los tatucos no son otra cosa que cañones artesanales que están ubicados de una forma estratégica directo hacia el sitio en el que se encontraban estos militares y causan las graves lesiones en las que fueron asesinados estos 9 uniformados. De ellos, ojo, 7 son soldados que estaban prestando el servicio militar, que tenían en promedio 19 años de edad, que tenían toda la vida por delante, y algunos de ellos formaban parte de la comunidad de la etnia Wayuu de La Guajira y habían sido llevados a una zona de alto riesgo de orden público para custodiar el oleoducto Caño Limón Coveñas, hablando de lo que nos contaba Marcela. Rendimos un homenaje a Meridiano Blue a estos uniformados que fueron asesinados por el ELN y que hoy simbolizan la barbarie y la sinrazón. Los soldados Jaime Manuel Redondo Uriana, Kevin Andrés Acevedo, Joan David Gómez, Rafael David, Hersel José Fernández Bonivento, José David Fushaina Epiayú y Fabio Epiayú y Piana. Y el cabo segundo Brian Alberto Gómez y el cabo tercero Juan Mateo Benavides. Vamos a estar en minutos desarrollando esta, que es la noticia más importante del día hoy en Colombia. Cambiamos de tema, hablamos de la advertencia que hace el Ministerio de Trabajo a los rapitenderos y en particular a la empresa, a Rappi. Pareciera que esa relación cada día es más tensa porque la ministra de Trabajo le habló muy duro a Rappi. Dijo que incluso, si quieren, se levantan de la mesa en la que están intentando una concertación de cara a la reforma laboral. Andrés Carmona, ¿qué fue lo que dijo la ministra Gloria Inés Ramírez sobre Rappi?
Pues Ricardo, muy buenas tardes. Mire, básicamente el ultimátum fue o se quedan en la mesa de concertación o pueden tranquilos ir a las calles y nos vemos ahí. Esas fueron las palabras de la ministra Gloria Inés Ramírez durante un evento que sostuvo, una mesa técnica que sostuvo con congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Escuchemos lo que dijo.
Y llamo al CEO de Rappi para que efectivamente una mesa técnica que tiene con el ministerio, o acabamos esa mesa técnica y nos vamos como él quiere en las calles, y como son independientes, pues yo lo que voy a hacer simplemente es ir a corroborar que son independientes. En Colombia todo trabajador independiente tiene que llenar un pila.
Y precisamente ese punto de la pila, de la planilla, que los independientes, pero que también los trabajadores, empleados, pagamos mes a mes nuestra seguridad social, pues es el punto de discordia con el cual la ministra Ramírez también le dice al CEO Simón Borrero que abrirá investigación para verificar si esta empresa unicornio ha cumplido las garantías laborales al entregarles el número de pila a esos miles de trabajadores que tienen por cuenta de ser rapitenderos o domiciliarios. La ministra también cierra con una cifra, dice que a ella le parece indigno que una empresa que tiene un capital de $1,000 millones no sea capaz en Colombia de garantizar formalidad laboral y garantías a sus trabajadores. El punto es que esa cifra no es el capital, sino es la valorización que tiene la empresa en la bolsa, Ricardo. Sí,
en eso está valorada Rappi, en $1,000 millones y un poco más, tiene usted razón, don Andrés, y por eso está en la categoría de unicornios, como usted menciona, es uno de esos emprendimientos, de esas startups exitosas de América Latina, porque su valor en bolsa es de más de $1,000 millones, lo que es distinto a tener $1,000 millones de capital, porque eso implicaría un tamaño, una dimensión mucho mayor de una empresa como Rappi. Una 14, hablando de economía, Oscar Torres, tenemos el decreto con el que el presidente Gustavo Petro pretende crear esas redes comunitarias para llevar fibra óptica, para llevar internet a zonas apartadas del país. ¿Qué dice el decreto? Por ejemplo, ¿para esas comunidades sería gratuito el servicio o para algunas personas en particular?
Sí, señor. Buenas tardes, Ricardo. Pues mire, en ese momento ya está listo para comentarios este decreto que estipula y reglamenta el internet comunitario fijo que anunció el presidente Gustavo Petro en Caldono, en el departamento de Cauca, ya hace unos meses, y que será operado, recuerde usted, por las juntas de acción comunal. Entre lo que nos encontramos al leer este decreto es que este servicio puede ser prestado por las comunidades organizadas que estén debidamente acreditadas como personas jurídicas sin ánimo de lucro, escuche muy bien, e inscritas ante la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio de las TIC, lo que significa que ninguna organización, ni siquiera las juntas de acción comunal, podrán comercializar o lucrarse directa o indirectamente al dar este servicio de internet comunitario fijo. Y es que las juntas de acción comunal tienen que utilizar los ingresos que reciba la comunidad organizada de la conectividad para administrar la operación y también el mantenimiento del servicio fijo de internet.
Una 15 minutos, ya voy con Felipe García y el monumental trancón a esta hora por la calle 26. Si usted va para el aeropuerto El Dorado o sale de la terminal aérea, tenga precaución y salga con tiempo, sobre todo si tiene algún vuelo, porque lo puede dejar por cuenta de los habituales trancones con la protesta nuestra de cada día. Antes de ir con Felipe, ¿cuál es la nueva investigación que abre la Corte Suprema contra el exsenador Mario Castaño, doña Juanita Tovar, en la Corte Suprema de Justicia?
Así es, Ricardo, la Corte Suprema de Justicia abre investigación por el supuesto incremento injustificado del patrimonio de Mario Castaño cuando fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018. Y en el otro proceso, en el cual el senador Castaño se acogió a sentencia anticipada y aceptó 19 delitos por supuestamente liderar una red de corrupción en contratos, la Corte Suprema le negó por segunda vez una solicitud que hizo su abogado para que quedara en libertad.
Una 16, don Joner Alvarado, ¿qué está pasando en La Guajira? Ya llevamos 3 días de bloqueos y nada que hay soluciones.
Desolada y con buses guardados en los parqueaderos permanece la terminal de transporte de Riohacha debido al paro indígena que ya completa 3 días. Incluso quienes debían llegar a sus puestos de trabajo también se han visto afectados, como en el caso del señor Manuel Bermúdez, uno de los que debía llegar hasta Puerto Bolívar en el municipio de Uribia.
Llegué a las 4 de la mañana, estaba en un bloqueo, gracias a Dios tuve que tomar un transbordo, pagué 30,000 pesos para que me trajera hasta acá para ver qué solución busco más adelante.
En las plazas de mercado de Riohacha, los comerciantes comienzan a sentir el impacto de los bloqueos en las vías, mientras que dicen los voceros de este mismo paro que ya hay un acercamiento de diálogo con el gobierno nacional e insisten en sus peticiones.
Ahí estábamos viendo las imágenes del bloqueo, el trancón kilométrico por las principales vías de entrada y salida hacia el departamento de La Guajira. Joner, pendientes de la solución que anuncian ya los líderes de esta movilización. Algunos hablan de algunos dirigentes políticos detrás de la movilización. Ojalá se conocieran esos nombres. Ojalá se conociera, como se dice popularmente, la mano que mece la cuna de los bloqueos en La Guajira. Una 17, hablando de bloqueos, hablando de protestas, ¿qué está pasando en la calle 26 en Bogotá, Felipe García?
Sí, señor Ricardo, segunda jornada de manifestaciones de la ADE, la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación aquí en Bogotá, lo que han llamado el paro distrital de educadores. Están movilizando a esta hora por toda la calle 26 hacia el aeropuerto El Dorado. Lo que nos dicen es que van a llegar hasta solamente la Secretaría de Educación, donde van a presentarle a la secretaria Edna Bonilla un pliego de peticiones de 154 puntos. Dicen ellos que esta jornada completa ya 48 horas con hoy, que se van a permanecer en paro hasta hoy. Hoy lo que nos han dicho es que no van a afectar, por ejemplo, las clases mañana de los estudiantes, 700,000 niños que se están quedando sin clases a esta hora, de más o menos el 90% de los colegios públicos de Bogotá. A esta hora tienen bloqueado entonces todo el carril central de Transmilenio, cientos de personas, Ricardo, caminando, intentando buscar también el transporte alternativo, pues porque tienen bloqueadas todas las estaciones de Transmilenio hasta llegar precisamente hasta la Secretaría de Educación aquí en el occidente de Bogotá, la que queda ubicada justo al lado del Centro Comercial Gran Estación, Ricardo.
Muy bien, don Felipe, una 19 minutos, información de servicio para todos los oyentes de Meridiano Blue, para quienes nos ven a esta hora en YouTube y en Facebook. Don Octavio, en deportes, ¿qué tenemos en minutos?
Hoy hablaremos, Richie, con las buenas tardes de la sede de la Copa del Mundo de la FIFA Sub-20 en la que va a participar la Selección Colombia y que por ahora no tiene sede luego de la decisión de la FIFA.
¿Cuándo es ese mundial?
Ese mundial es en mayo.
¿En 2 meses?
En 2 meses. Se iba a hacer el sorteo en estos días y por un tema político que vamos a explicar ahora, se termina perdiendo la sede para Indonesia. La FIFA anunció que en los próximos días dará a conocer cuál será el país que organizará la Copa del Mundo. También hablaremos de la Copa Colombia porque hoy hay partidos, igual el Deportivo Cali, por ejemplo, y hoy juega Tolima Millonarios en la noche. También hablaremos de Luis Fernando Suárez.
Ese partido tiene una cosita especial, ¿no?
Claro.
Luego del episodio que se presentó con Cataño.
Con Cataño.
Con Daniel Cataño.
Hoy hay ese partido y el Cali también tiene un sabor especial porque llega a perder el Cali hoy en Copa Colombia y el tema con Jorge Luis Pinto se complica. Así que hay cosas para hablar del fútbol colombiano y también hablaremos de Luis Fernando Suárez y de la selección de Costa Rica que lamentablemente anoche quedó eliminada de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
En minutos en Meridiano Blue, el alto comisionado, el encargado, jefe negociador de paz con el ELN, Otit Patiño, quien habla sobre cuál será el futuro de la mesa de diálogos tras el atentado terrorista de ese grupo en las últimas horas en el Catatumbo.
Estás escuchando Blue Radio. Tomar un espacio para ti y dedicarle más tiempo a lo que te hace feliz es otra forma de vivir el efecto positivo. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede.
La nueva tarjeta de crédito auténtica del Popular es para Marcela, Claudia, Diana, Laura o Meli, porque les devuelve dinero por sus compras en las categorías que elijan para abonarle o pagar la tarjeta auténtica. Nueva tarjeta de crédito auténtica del Popular, para ti y para todas, con asistencias exclusivas para las mujeres. Solicítala en nuestras oficinas o en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Aplican términos y condiciones.
Despegar, vivir viajando.
¿Oíste, Juana? ¿Qué tan cierto es que hay comidas que pueden quedar mejor con cerdo?
Obvio, Raúl Santi.
¿Unas lentejas?
Mejor con cerdo porque es más sabroso.
¿Y un sudado?
Mejor con cerdo porque no es costoso. Mejor con cerdo.
Tus platos de siempre son mejor con cerdo porque es delicioso, nutritivo y muy versátil. Come más carne de cerdo colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura.
Yilmaz está dispuesto a enfrentarlo todo por Zuleija, aunque esto les cueste abandonar sus raíces.
¡Zuleija!
Decidimos huir juntos a un lugar en donde nadie nos conociera.
Ahora los espera una tierra desconocida y peligrosa. Tierra Amarga. Lunes a viernes después de Yusuf. Unos ves Caracol TV.
Oh, 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 oh.
Despegar, vivir viajando.
En Meridiano Blue, lo que usted debe saber a esta hora.
Estamos en Meridiano Blue, como siempre también en las plataformas de video de Blue Radio, hablando sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, el ataque del ELN a un grupo de militares en zona rural del municipio del Carmen, en norte de Santander, en la zona del Catatumbo, que dejó 9 uniformados asesinados y otros heridos. Hay cifras que varían entre 9 y 18 uniformados. El presidente Gustavo Petro convocó para el próximo lunes en la Casa de Nariño a todo el equipo negociador del gobierno y a los garantes internacionales para analizar cuál va a ser el futuro de las conversaciones de paz. El presidente Petro dijo que no ve una voluntad adecuada del ELN ni cuenta con el respaldo popular. Oti Patiño es el jefe del equipo negociador del gobierno del presidente Petro con el ELN. Señor Patiño, bienvenido a Meridiano Blue.
Buenos días.
Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo se ve desde la mesa de negociaciones este atentado del ELN contra integrantes del Ejército de Colombia?
Sí, lo primero decirle que los militares están en nuestra mesa de delegación y como asistencia técnica, pero también hay militares en marzo de buen retiro también como parte de la delegación, de tal manera que es una delegación del gobierno que cuenta con la cooperación de los militares en su conjunto, de las fuerzas militares y también recientemente también de la Policía Nacional, de tal manera que la fuerza pública hace parte integral de la delegación del gobierno en estos diálogos con el ELN. En tal sentido, una agresión de este tipo, si se junta con otras agresiones contra la población civil, como lo que estuvo ocurriendo en Saravena, como lo que ha ocurrido de constreñimiento de lesión en las comunidades, en algunas comunidades indígenas, para evitar que las comunidades libremente elijan a sus dignatarios, así como la voladura de oleoductos en Arauca, digamos, todo eso de alguna manera conspira contra el clima de confianza, de cordialidad con que deben transcurrir unas conversaciones de paz. Si bien no se ha pactado este juego de hostilidades todavía, es un primer punto que se debe debatir en el próximo ciclo. De todas maneras, si hay una obligación moral, cuando se está sentado a una mesa, hay que atenuar, disminuir al máximo las agresiones contra la institucionalidad, máxime cuando esa institucionalidad ha manifestado un compromiso con las políticas de cambio de este gobierno, que uno supondría que son las mismas con las cuales el ELN aún se mantiene en arma. Sí.
Señor Patiño, usted ha estado durante estos últimos meses en esa mesa de negociaciones, ha liderado el grupo del gobierno, un grupo variado y amplio de negociadores. Después de lo que ha pasado, y usted además le suma otros hechos, además de el asesinato de esos 9 militares, dolorosísimo, lo que pasa en Saravena, el constreñimiento en otras zonas del país, ¿a qué se debe? ¿Esto se debe a que el ELN no tiene una verdadera voluntad de paz? ¿O más bien, como dicen algunas voces, a que hay algunos sectores, en particular algunos integrantes del Comando Central del ELN, que no están comprometidos con la mesa de negociaciones?
Creo que hay una gran equivocación por parte de quienes ordenan o ejecutan estas acciones, pensando que ese tipo de acciones pueden fortalecerlo en la mesa de negociación, cuando en realidad lo debilitan mucho. Una mesa de negociación que no tiene un imperativo moral con la paz, desde luego dificulta mucho unas conversaciones en el clima de construcción de paz, que es lo que nosotros hemos venido planteando.
Pero en ese sentido, señor Patiño, ¿usted le va a sugerir al presidente Gustavo Petro en esa reunión de lunes que las negociaciones sigan adelante? Si le entiendo, digamos, usted no tiene contemplado o no ha pensado en que el asesinato de 9 militares en norte de Santander, sumado a los otros hechos violentos que usted mismo describía, pues sea suficiente como para pensar de pronto en una suspensión de la mesa.
No, nosotros no vamos a parar de la mesa, por supuesto que no, pero vamos a ser mucho más exigentes y mucho más apremiantes en la cesación del cese al fuego.
¿Y hasta dónde, señor Patiño, también quiero preguntarle, está dispuesto a hacer el gobierno? Porque lo que se ha visto en estos últimos meses es que esa iniciativa de avanzar hacia la paz ha sido el gobierno. Entonces ustedes firman el decreto del cese al fuego, ellos lo desautorizan a los 2 días, ahora ustedes piden alivio humanitario, ellos siguen con los ataques violentos. Entonces, pues, ¿cuál es esa exigencia puntual al ELN?
No hemos cedido en nada. Digamos, eso de que el gobierno ha cedido en algo ya es una apreciación, pero el gobierno no ha cedido en nada. Hemos planteado la necesidad de que esto sea el primer ciclo, de que esta la agenda y el acuerdo sea un acuerdo de Estado, no es solamente de gobierno. En la segunda establecimos una agenda de negociación de manera conjunta, apoyo total de la población. En la medida que realices actos que no se compadezcan con ese espíritu político y con esas obligaciones morales, aunque no estén escritas, hacen parte integral de un clima de confianza en la mesa de negociación y donde la opinión pública también juega, me parece, digamos, que están conspirando contra sí mismos, contra su propia condición de actores políticos.
Claro, pero en la práctica, ¿qué les va a exigir el gobierno? Usted nos dice que van a aumentar las exigencias. ¿Qué se le ocurre? ¿Hacia dónde podrían ir las cosas?
No estamos aumentando ninguna exigencia. Estamos, digamos, volviendo o siendo la voz de apremiar más la cesación de hostilidades y de cese al papel.
Sí, pero señor Patiño, y esto se lo pregunto con respeto. Usted empuñó las armas, usted perteneció al M-19 y usted hizo el tránsito hacia la vida civil, usted formó parte de quienes hicieron posible la entrega de armas del M-19 a finales de los años 80 y han honrado esa voluntad de paz y cumplieron con la voluntad de paz. Hoy usted realmente, con la mano en el corazón, ¿cree que el ELN quiere dejar las armas? Después de todo lo que han visto recientemente los colombianos, si están sentados en una mesa, ¿por qué arrecian? ¿Cuál es la teoría y la lógica? ¿Cree de verdad usted que van a dejar las armas?
Me parece que es una lógica falsa, en el sentido de que más, entre más acciones hagan contra la población o contra las instituciones armadas, más fuertes van a ser en la mesa. Lo cual, pues, no es.
Hoy usted ha hablado con su contraparte, señor Patiño, ¿se ha comunicado con alguna de las personas de la delegación del ELN?
No hay comunicación en estos interciclos.
No hay interlocución. ¿Se mantiene la reanudación de los diálogos en La Habana en las próximas semanas?
No, es en la próxima semana, es más tarde.
No, en las próximas semanas.
Ah, en la próxima semana. Pues hasta el momento, y según lo que se acuerde, depende de una decisión de nuestro presidente, que se decida acortar los tiempos para que se reanuden o prolongarlos, pero de todas maneras lo que sí es cierto es que el gobierno no se va a parar de la mesa de negociación. Eso es lo único claro que yo tengo. Lo que sí puede es que cambie el clima, que cambia la cordialidad, cambia la confianza y hace mucho más apremiante el tema del cese al fuego.
Señor Patiño, muchas gracias.
Ok.
Blue Radio. ¿Oíste, Juana? ¿Qué tan cierto es que hay comidas que pueden quedar mejor con cerdo?
Obvio, Raúl Santi.
¿Unas lentejas?
Mejor con cerdo porque es más sabroso.
¿Y un sudado?
Mejor con cerdo porque no es costoso. Mejor con cerdo.
Tus platos de siempre son mejor con cerdo porque es delicioso, nutritivo y muy versátil. Come más carne de cerdo colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. Despegar, vivir viajando.
En Meridiano Blue, una historia.
La historia viene desde el Carmen en Catatumbo, en donde 9 militares fueron asesinados y otros 18 resultaron heridos como consecuencia de una acción violenta de la guerrilla del ELN. La historia está reconstruida paso a paso desde el Catatumbo. Cristian Santiago.
Ricardo, fíjese que este pelotón conformado por 15 soldados regulares que prestaban servicio militar y 2 suboficiales, además de un oficial, patrullaban la vereda Villanueva en el corregimiento de Guamalito. Esto pertenece al municipio del Carmen, en la zona del Catatumbo. Estaban brindando seguridad vial y a la vez a la infraestructura energética y al oleoducto Caño Limón Coveñas. Los uniformados pertenecientes al Batallón Especial Energético y Vial número 10 se detuvieron a descansar en una zona boscosa, en cambuches improvisados, en donde algunos trataban de dormir mientras otros estaban brindando vigilancia. Hacia las 3 y 10 de la mañana, varios hombres, integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, armados con fusiles y explosivos, llegaron a la zona y comenzaron a lanzar estos artefactos en contra de los militares. 6 de ellos, 4 soldados y 2 suboficiales fueron asesinados en el lugar de los hechos. 12 más resultaron heridos y fueron evacuados a la ciudad de Cúcuta vía aérea. En el centro asistencial, en la clínica médica El Duarte, 3 más fallecieron y el resto recibe atención médica. Informes de inteligencia indican que la unidad militar, a esa unidad le fue reportada unas 24 horas antes que posiblemente podían ser atacados por el ELN a través de esta modalidad. Por este motivo, pernoctaron en una zona boscosa con vigilancia por turnos. La vereda Villanueva está a escasos 4 kilómetros de la cabecera corregimental de Guamalito, en el municipio del Carmen, y la misión principal en esa zona es brindar seguridad en el territorio, proteger la infraestructura del Estado y, sobre todo, combatir contra un grupo que históricamente ha tenido dominio en ese territorio, como lo es la guerrilla del ELN.